dijo. Esta fue una pausa para la meditación. No importa de quién se trate ni de cuál sea nuestra posición en la vida, es indudable que todos recibimos nuestra porción de problemas y complicaciones. Pueden presentársenos en forma de inseguridad económica, incertidumbre laboral, graves problemas de salud o dificultades personales. Pero nadie está libre de problemas. Todos nos vemos sujetos a las adversidades que la vida nos depara, y cada uno reacciona en forma diferente. Algunos nos enojamos y amargamos. Otros nos desesperamos y enceguecemos de forma tal que no podemos atinar a encontrar una solución, aunque la tengamos a nuestro alcance. Mientras que aún otros se hunden en el desconsuelo y pierden toda esperanza y hasta el deseo de seguir viviendo. Pero sin importar cómo confrontemos los problemas que nos aquejen, todos quisiéramos rehuir a la adversidad. Cuando nos encontramos en medio de una desgracia, ¿quién no ha elevado una plegaria para rogar que los problemas nos sean eliminados o por lo menos aliviados? En un hospital, cuando una madre fue informada sobre una enfermedad crónica de su hija, comentó al médico que le dio la mala noticia, que oraba por un milagro que la liberara de esa terrible tragedia. Después de un momento de meditación y tratando de encontrar la forma más adecuada de consolar a la buena mujer, el médico le dijo: «No pierda la esperanza. En mi trabajo muy a menudo soy testigo de milagros, como el que usted pide». Pero el milagro no es siempre que la enfermedad tome un vuelco favorable o desaparezca, sino que la familia confronte el problema y aprenda a vivir con él. La aceptación es el valiente acto de reconocimiento de la realidad de una situación ineludible, y el resultado final es que la persona que practique esa forma de aceptación sea lo suficientemente sabia como para confrontar sus problemas, analizarlos y comenzar un proceso de lucha que deje a la postre una segura consecuencia positiva. Puede que el problema no sea resuelto en beneficio del damnificado. Tal vez después de muchos esfuerzos, la persona aquejada logre nada más que evitar la magnificación del problema. Tal vez el problema sea precisamente lo que la persona necesite para sacudir la modorra, para disponerse a cambiar de actitud y tomar la firme determinación de salir adelante mediante una nueva actitud y mayor energía. Cualquiera sea el resultado final de la batalla mediante la aceptación y la confrontación de la adversidad, la persona siempre saldrá con el fortalecimiento que brinda la lucha por la supervivencia y por el futuro. Claro que es difícil de practicar. Se necesita valentía y determinación. Pero aún sin ellas, los problemas van a continuar acosándonos. Entonces, ¿por qué no confrontarlos determinadamente en lugar de permitir que nos abrumen y dejarnos vencer sin luchar? Muchas veces, los problemas nos obligan a abandonar sueños queridos por los que trabajamos por mucho tiempo, pero aún en esa pérdida encontramos la fortaleza para empezar de nuevo. En la lucha podemos encontrar la paz que nos permita divisar nuevos horizontes y oportunidades más frescas y brillantes. Jamás olvidemos que la adversidad es el duro yunque en el que se forja el carácter de los valientes. Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que no solamente importan a la fémina, sino al pueblo cubano en general. Algo que hemos dicho durante mucho tiempo en este espacio, y además el Observatorio Cubano de Derechos Humanos lo confirma: la represión política en Cuba, en la isla, se enseñó precisamente con las mujeres en el año 2023. Así que de esto y mucho más vamos a estar hablando con mi buen amigo y además jefe de estrategia de esta ONG, Jaxi Cires. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación. De verdad que es un gusto estar con ustedes y con los oyentes de Radio Martí dentro de Cuba principalmente.
Sobre todo esto, y parto del hecho de este informe que ha presentado el Observatorio, me llamó muchísimo la atención, o por lo menos me ratificó lo que en muchas ocasiones hemos dicho, ustedes como Observatorio, varias organizaciones activistas dentro de la isla, que precisamente las mujeres cubanas han sido y siguen siendo quienes más sufren este tipo de represión política, sobre todo en el año 2023. Háblanos un poco, Jaxi, háblanos sobre este informe.
Bueno, precisamente eso es lo que hemos denunciado con cifras en las manos, es decir, con aquellos casos, aquellas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que nuestros activistas vienen documentando, denunciando durante todo el año. Y al cierre de 2023 encontramos que en Cuba la oposición, el activismo independiente, los familiares de presos políticos y población en general por lo menos sufrieron al menos, recuerda que no llegamos a todo el mundo, estos son subregistros, siempre están bien de eso, al menos 4.000 acciones represivas, cerca de 4.000. Y esa es una situación que denunciamos y hemos visto desde hace años que siempre una parte importante de esa acción represiva del régimen ha sido contra mujeres.
Sí.
Del total de acciones represivas, el 45.4 fue en contra de mujeres. Pero fíjate que si después analizamos las principales acciones represivas, es decir, según el tipo específico, encontramos que el 66%, casi 67, de las detenciones arbitrarias fueron contra mujeres.
Wow.
Y de las retenciones ilegales de las personas en las viviendas para que no puedan salir a ejercer sus derechos o algo así, más del 50%, 52% específicamente, fue también contra mujeres. Entonces, con los datos en mano, lo que denunciamos precisamente es el ensañamiento que hay contra las mujeres por parte del régimen cubano.
Esto confirma de alguna manera una frase que han dicho muchos activistas y opositores, Jaxi, no sé si, me imagino que la hayas escuchado también, que el régimen cubano es un régimen machista.
Exacto, exacto. Mira, esto tiene varias explicaciones, pero hay dos. La primera, obviamente, es que las mujeres son las que están encabezando ese movimiento de protesta, esa canalización del descontento social que hay en Cuba. Y bueno, claro, porque también son las mujeres las responsables en gran medida de llevar a veces en muchos hogares por la descomposición, por el divorcio, por el abandono, son las responsables de llevar un plato de comida a la mesa. Pero también hay un elemento como este que indica que yo a veces digo que eso va a ser, tiene que ser objeto de estudios científicos y psicológicos, porque yo no sé, ellos tienen un problema grave con las mujeres, también en su momento con los gays, pero esto es un problema de estudio. El régimen cubano, como casi todos los regímenes estos autoritarios, totalitarios, tienen un espíritu misógino muy fuerte y evidentemente esto se refleja en la represión en contra de mujeres y en la inacción en muchos casos con respecto a incluso la violencia, no ya política, sino a la violencia común contra las mujeres.
Uh-huh. Algo que se pone, y me alegro que lo hayas tocado, que se pone de manifiesto en la cantidad de feminicidios en los subregistros que llevan las plataformas independientes, que han ido durante todos estos años llevando. El año pasado se cerró el 2023 con 88 casos de feminicidios comprobados en el subregistro de las plataformas. Iniciando el mes de enero, ellas han comprobado ya 5 casos de feminicidios. Uno está pendiente de comprobación. No hemos terminado el mes de enero y la cifra se comienza a incrementar. Y la gran mayoría de las veces, y los testigos quienes llegan a realizar este tipo de denuncias, se quejan precisamente de esto, o sea, de la inacción por parte del régimen ante estas situaciones que se viven a diario en la isla. Desgraciadamente es así.
Sí, ha sido una situación gravísima, ha sido un problema que ha estado latente durante muchos años, y gracias a que han existido estos grupos independientes que han sido también asediados por el régimen, que han dedicado horas, han puesto en riesgo su integridad, incluso por la represión, para documentar todos estos asesinatos que muchas veces ocurrían en un manto de silencio. Y no hay cosa más dura que la impunidad y el silencio. Ahora, gracias a este trabajo de estas organizaciones, recientemente en el periodo de revisión universal en Ginebra, hubo un importante reclamo de la comunidad internacional para que se prestara atención al tema del asesinato de mujeres y se tomaran medidas efectivas. Ahora, ¿qué pasa? En esto, como en muchas cosas en la vida, sucede que es importante el ejemplo. Uh-huh. El ejemplo, y el ejemplo del Estado, el ejemplo de los dirigentes, de la sociedad civil, y ahí en Cuba sí tenemos un problema, porque esto choca no solamente con la falta de voluntad política para tomar las medidas que hay que tomar, sino también con el hecho de que el Estado es el principal maltratador por motivos políticos. Uh-huh. Entonces, ahí hay un fallo, en el ejemplo, en la voluntad que no se manifiesta de otra manera que absteniéndose de reprimir. Que tomando medidas proactivas a favor de los colectivos más vulnerables de la sociedad. Y eso, lamentablemente, no está ocurriendo en Cuba hoy.
Pero también vemos, y este es un llamado que ustedes también, Jaxis, desde el Observatorio realizan en este informe, es a las organizaciones feministas, a los gobiernos democráticos y también a todas las instituciones que exijan, que pidan explicaciones al gobierno cubano, porque a veces tenemos la sensación de que se pregona en muchos lugares acerca del feminismo, de la libertad de la mujer, de todo lo que se tiene que hacer, pero cuando se toca el tema de Cuba, y eso lo hemos visto en Europa fundamentalmente, donde muchas activistas cubanas se enfrentan a este tipo de colectivo y dicen, bueno, pero habla de lo que la realidad de la mujer cubana, entonces miran otro lado y es como que Cuba se borró del mapa.
Sí, es lamentable, triste. Nosotros lo decimos con todo respeto, pero sí queremos comunicar la gravedad de este tipo de actuaciones. Este tipo de actuaciones que son incoherentes, porque no ponen como centro de su accionar a los derechos humanos. No pone como centro la vida de la mujer, esos valores, sino que se dejan llevar por fascinaciones ideológicas, intereses políticos, o simplemente porque se han creído la propaganda que durante décadas ha vendido el régimen cubano. Por eso repito, nosotros, desde el total y absoluto respeto, pero con la firmeza que exige la gravedad de lo que está ocurriendo en Cuba, decimos que no puede seguir la comunidad internacional de espaldas a lo que está ocurriendo en Cuba. No pueden seguir los movimientos feministas virando la cara cuando se critica al Estado cubano en este tema de los feminicidios, pero también de la violencia política. No puede ser que durante décadas un movimiento de mujeres como las Damas de Blanco uh-huh. esté soportando detenciones arbitrarias casi a veces de todos los fines de semana, impedimentos para que vayan a misa, uh-huh. soportando actos de repudio, que recordemos que muchos de esos actos de repudio que han sufrido las Damas de Blanco en las últimas décadas han sido violentos, y en otros han tenido que soportar gritos en referencia al ser mujer y a la raza de determinadas de sus integrantes, porque y lo voy a decir claramente para que los oyentes nos entiendan, en muchos actos de repudio le llamaban negras, monas, etcétera. Eso es un trato cruel, degradante, y la comunidad internacional tiene que reaccionar y romper esas ataduras, esa ceguera desde el punto de vista ideológico en la cabeza civil.
Y voy a tocar también el tema de las presas políticas cubanas. ¿Cuánto sufren sus familiares? Presas políticas que incluso tienen hijos, que se ven impedidas de ver a sus hijos por la situación en las cárceles, por los castigos que tienen que sufrir dentro de las cárceles y en muchas ocasiones, porque trasladarse dentro de Cuba es un gran problema. Y una de las cuestiones que se denuncia constantemente es también cómo son llevadas a lugares que son lejanos de su provincia, de su municipio de residencia, para así evitar cualquier tipo de contacto con los familiares. Taxis.
Mira, en estos días yo pude escuchar unas palabras de Lisandra Góngora, que llamaba por teléfono a su esposo y a su hijo. Y que mucha gente conoce el caso de Lisandra, que no cometió ningún delito, que es una persona que está abiertamente opuesta al régimen cubano. Ese es su derecho de libertad de expresión, uh-huh. De pensamiento, que es un derecho universal. Y Lisandra, en esa llamada, porque era fin de año, la principal preocupación no era sobre lo que ella estaba viviendo, sino que era sobre qué iban a comer sus niños el fin de año. Así hay muchos casos de mujeres. Hay 100 casos que tenemos documentados de mujeres que sufren la injusta cárcel. Ayer mismo era el juicio de Mayelín Rodríguez Prado,
sí.
que le piden 15 años de prisión por haberse manifestado una noche en Nuevita y haber transmitido esa protesta. Una persona que tendrá 22 o 23 años, uh-huh. ¿Es justo eso? Eso, o ¿a qué obedece? Eso es lo que es una crueldad. Pedirle 15 años, bueno, pedirle un día de prisión a una persona que no ha cometido delito. Lo que quiero decir es que la situación de las mujeres presas es muy duro, porque además de sufrirlo en carne propia, también sufren la situación de sus hijos fuera de la cárcel, la situación de sus padres fuera de la cárcel. Y es una situación grave. A nosotros nos toca mucho, muy de cerca, porque sabe que nos preocupamos, claro. y estamos al tanto de las presas y de sus familiares. Y de verdad que lo que deseamos todos los días es que haya una liberación inmediata de todos los presos. Y por eso todos los días estamos denunciando esta situación a nivel internacional, porque no es justo lo que está pasando. Mira, ya más allá de cualquier consideración política, uh-huh. que a uno a veces le piden un análisis, esto es una cuestión que ha roto con la persona humana, con el humanismo. No puede considerarse humanista ninguna persona ni ningún proyecto político que está haciendo lo que está haciendo con este más de centenar de mujeres que están presas, y también contra los ancianos que están, por ejemplo, muy enfermos,
sí.
y que ni siquiera tienen un gesto solidario con ellos.
Así es. Seguimos aquí en Abriendo Espacios, este programa dedicado a la mujer cubana y con este informe que ha presentado el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ante lo que enfrentan las mujeres en la isla, la represión política, ese ensañamiento precisamente con ellas en el año 2023. Yaxchi Cires, jefe de estrategias del Observatorio, continúa aquí con nosotros. Estábamos hablando de las presas políticas, pero también quiero tocar a las madres de los presos políticos, que también sufren mucho porque no saben en la situación que se encuentran sus hijos o sus esposos o sus hermanos. En muchas ocasiones a veces llegan a la cárcel para visitarles y le dicen, bueno, pues no lo puede visitar porque él está castigado y no tiene derecho a visitas o no tiene derecho a llamadas telefónicas. En el caso de José Daniel Ferrer, en este momento, pues su familia se encuentra totalmente desesperada, Yaxchi.
Sí, por eso decía que esto, la mujer que está presa sufre por lo que está pasando incluso con su familia que está afuera, y las mujeres que tienen un hijo, un esposo, cualquier familiar preso, están sufriendo por esa persona y sufriendo también por la represión que hay contra ella. Uh-huh. Y ese es un caso, por ejemplo, que menciona el de Nelta, la esposa de José Daniel, pero también de, por ejemplo, de Marta, la madre de los Perdomo, Aylen Mancano, que uh-huh. ha sido una persona que desde el minuto uno en que reclamó la libertad de su hijo, que es un derecho, ha sufrido una represión brutal, sí, que ha buscado desestabilizarla como persona y todo. Gracias a Dios no lo han logrado. Y así hay muchos más, el caso de Sailey, la esposa de Michael Puy, el caso de la señora Lisset, la madre de Roberto Pérez Fonseca. Y lo que sí vemos, gracias a Dios, es que hay un número importante de estas madres, estas esposas, hijas, que se han mantenido firmes al lado de sus familiares y muy clara de que en realidad ellos no han cometido ningún delito. Yo creo, y me atrevo a asegurar, que muchos de ellos se han mantenido firmes en sus convicciones dentro de la cárcel, porque saben que sus madres le han apoyado en todo momento. Uh-huh. Y eso es importante decirlo. Hay mucha gente en Cuba que ha dado un paso de compromiso, algunos asumiendo el riesgo incluso ir a la cárcel, gracias al testimonio de sus madres.
Sí.
Y por tanto, para nosotros tienen todo el respeto y el honor.
Por supuesto. Yaxchi, quiero tocar contigo otro tema que también se encuentra en este informe del Observatorio. Y esto lo han dicho ustedes en varias ocasiones, además en otros informes, y es la denuncia que hacen ante la consolidación en el año 2023, sobre todo, del patrón represivo, voy a leer tal como lo publican ustedes, de vaciamiento de la oposición y de la sociedad civil, que consiste fundamentalmente en obligar a los activistas a dejar su país so pena de entrar a prisión.
Sí, es un patrón gravísimo, porque a veces ocurre de manera silenciosa o de goteo en goteo. Uh-huh. Y es la presión que ejerce el régimen, y que eso se ha intensificado en los últimos 2 o 3 años, para que los activistas se vayan de Cuba. Uh-huh. Y lo ha hecho precisamente mediante los hostigamientos, situaciones policiales, detenciones arbitrarias, y en cada uno de esos eventos le dicen, no, oiga, váyase del país, si no se va y sigue usted ejerciendo sus derechos, usted va a ir a la cárcel, y no dude que lo vamos a hacer, porque mire José Daniel Ferrer, mire Félix Navarro,
Sailey Navarro, Osorbo,
sí, claro, Sailey Navarro, sí, entonces, o sea, que no tienen consideración, han demostrado que no tienen consideración ni con mujeres, ni con ancianos, ni con nadie. Entonces, claro, la alternativa es el exilio. Ya hemos visto incluso gente conocida, activista, atravesando la selva.
Sí, porque además, y eso es bueno que lo toques, sí, porque además los obligan a entrar en este tipo de migración peligrosa, donde también hay tráfico humano, Yaxis.
Efectivamente, corriendo muchos riesgos y incluso algunos que se han ido para Europa, para países que incluso a países amigos de Rusia o países que no son que no respetan plenamente los derechos humanos, pero ha sido una situación a la que se han visto abocados con la represión. Ahora, ¿qué objetivos persigue esto? Que un número importante han sido mujeres, el uh-huh. mayoritario. ¿Qué busca esto? En primer lugar, que no haya una conexión entre el liderazgo político, cívico, social y las mayorías desencantadas, la mayoría del pueblo que está desencantado, uh-huh. porque no hay soluciones para sus problemas económicos, sociales, que no hay medicamentos, no hay comida. Bueno, pues ellos quieren evitar que haya una conexión. Y en segundo lugar, quiere quedarse el régimen como único interlocutor dentro del país con la comunidad internacional. Entonces, sí, obviamente, el mecanismo que ha empleado es este, que nosotros hemos llamado vaciamiento de sociedad civil y de activismo y de oposición, que tiene unas consecuencias nefastas para el presente y para el futuro de Cuba, porque todo país, para salir del atolladero, necesita respeto al pluralismo político, a las diferentes tendencias políticas, económicas y sociales.
Uh-huh. Definitivamente. Y no quiero terminar el espacio porque se impone hablar, porque yo creo que vamos a seguir viendo protestas de mujeres en las redes sociales y en las calles cubanas ante la situación económica que ya estaban enfrentando y las que van a enfrentar, según economistas, analistas como tú, ante el nuevo paquetazo que impuso el régimen ya a comienzos de este año 2024, Yaxis.
El régimen cubano tenía, yo diría que al menos dos opciones. La primera, liberalizar la economía, tomar medidas audaces, y la otra opción, que es por la que se ha inclinado, que es la lamentable, que es aumentar los precios de los servicios públicos esenciales, aumentar las tarifas de combustible, reducir los subsidios, ni una medida liberalizadora, porque no puede haber una mejoría de los derechos sociales si no hay una mejoría de la situación económica, y para la situación económica hace falta que se respete la libre iniciativa. Por tanto, han optado una vez más por que el sacrificio lo haga el pueblo, y obviamente eso no indica, como tampoco ninguna variable internacional o nacional desde el punto de vista económico, indique que la cosa vaya a mejorar. Ellos anuncian medidas, pero son medidas equivocadas. Por eso las cazuelas siguen vacías y seguirán vacías durante este año. Eso nos pone en un escenario donde seguramente continuará la protesta social de diferentes maneras, no necesariamente como fue en el 2021 y en los años siguientes, sino que puede ser en las redes sociales, como aquellas madres también que han ido a frente a un ministerio para exigir sí. Atención médica para sus hijos o medicamentos para y tratamientos para ellas mismas. Uh-huh. Esa situación continuará. ¿Por qué? Porque no hay solución, no hay respuesta a los problemas que está viviendo el pueblo cubano.
Y nosotros estaremos, como siempre, llevándoles toda la información y, por supuesto, llevándole un poco de luz a este pueblo que, de alguna manera, está sumido en esa oscuridad y Yaxis.
Sí, exacto. Este es nuestro compromiso. Y, bueno, desde el observatorio queremos enviar un mensaje de que siempre pueden contar con nuestro apoyo, poniendo como centro a la persona humana, que es como debe ser.
Definitivamente. Yaxis, gracias por estos minutos abriendo espacios.
Muchas gracias a ustedes.
Así nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.